Libro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Estamos llegando ya casi al fin de este libro de Amós. Después de este capítulo solamente se queda uno. Ha sido un libro un poco duro, pero aplica mucho a nuestros tiempos. Y como he notado antes, los pastores en muchos países han predicado esos capítulos en los últimos años, declarando que los juicios de Dios iban a venir muy pronto, sin un gran arrepentimiento, pero es diferente ahora para nosotros porque ya estamos viviendo en medio de un gran diluvio de juicios. Versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. La apariencia de la fruta era buena. Como los fariseos del tiempo de Cristo, se parecían bien por fuera, pero por dentro eran como fruta muy madura, demasiada, dispuesta a pudrirse. Y se puede decir que así era la cultura en gran parte del mundo antes de esa crisis que estamos experimentando. Todos tenían prosperidad en gran parte del mundo. Muchos tenían cuidado médico, trabajos firmes. Y de repente todo cambiaba. 2. Y dijo, Dios hablando, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Esta es la segunda vez que Dios dijo que no iba a tolerar su pueblo más. Pero ¿cómo puede ser esto? Para entender estos profetas al fin del Testamento Antiguo, es necesario entender algo del pacto de Dios. El pacto. Es posible que haya muchos en pacto con Dios, circuncidados en el Testamento Antiguo o bautizados en el Nuevo, pero hay personas que formalmente son cristianos, pero ya andan abandonando la fe. Esto no quiere decir que son nuevas criaturas, ¿no? O que son nacidos de nuevo, claro que no. Pero sí están en pacto y por lo tanto forman parte del pueblo de Dios. Hay muchos de estos en nuestros tiempos, especialmente en este país. Se van a iglesias a veces donde la palabra no está predicada con fuerza, donde ni creen todo lo que la Biblia dice, especialmente lo que dice en Génesis. Se rechazan la moralidad bíblica. Pero sigan como parte del pueblo, provocando su Dios a hacer algo grande. Otra vez 2. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Metafóricamente, el juicio puede estar presentado como una forma de cosecha. Yo recuerdo estudiando en el libro de Apocalipsis 14:15 y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. No estaba hablando de plantas. La hoz era una herramienta antigua para cosechar el trigo. Y cuando era tiempo de cosechar, o como en ese ejemplo de Apocalipsis, cuando era tiempo para la destrucción de Jerusalén, el ángel dijo, mete tu hoz, porque la cosecha está lista. Es el mismo aquí, con el canastillo de fruta del verano. Y era tarde, muy tarde para ellos. Versículo 3. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. En Israel, el pueblo del norte, estaban alegres en sus alabanzas corruptas. Pero todo esto iba a cambiar. Y cuando hablan de muchos muertos, echados fuera, se habla de una gran matanza, en que había demasiados cuerpos para enterrarlos en las tumbas, como era normal. Y Cristo en el Nuevo Testamento hablaba diciendo, cuando están los cuerpos, ahí estarán los águilas, hablando en términos de juicios terribles. Y básicamente Dios va a explicar sus quejas con ellos. Vamos a versículo 4 a 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño las balanzas para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Hay varios puntos en estos versos. Primero, hermanos, podemos notar que cuando la fe es cada vez más débil, cuando el pueblo anda cada vez más lejos de Dios, entonces hay menos compasión para los pobres. Otro profeta nos dijo lo que Dios quiere de nosotros. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Realmente quiero enfocar en esto, amar misericordia. Nuestras vidas tienen que tener un amor por los necesitados, mostrándoles la misericordia. Santiago también confirmaba el mismo en 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: adorar a Dios con fuerza, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios ponga la prioridad ahí. Los necesitados son una prioridad cuando el pueblo de Dios es saludable. Pero esto no estaba pasando con los corruptos de este capítulo. Otra vez, 4 a 6. Oíd estos, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan. Achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Había partes de Nehemías, no voy a abrir. Unos hermanos trataron de tomar otros hermanos como esclavos, sus hijos, aprovechando de ellos. Hay otra cosa aquí. Tenían tiempos, reposos, como nuestro domingo en el Nuevo Testamento, en que ellos no debían de trabajar. Eran tiempos de descanso. Pero estos estaban ansiosos de acabar con el tiempo santo de Dios. Es que deseaban regresar a su dinero, que era su Dios verdadero. Y estar en la presencia de Dios, escuchando su palabra, le causaba otros problemas. Es que estos andaban engañando en sus negocios, andaban chuecos. Escuchando la palabra de Dios, iban a estar bombardeados con conceptos como Deuteronomio 25:13, que dice, no tendréis en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Eran medidas de negocios. Pesa exacta y justa tendrás, epa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Esto era de Moisés, pero de Salomón iban a escuchar Proverbios 16:11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Y hay muchos otros lugares que se pudiera citar. Entonces, no deseaban perder más tiempo en la presencia de Dios, cuando se pudieran estar trabajando. Y también iban a recibir instrucciones que condenaba sus engaños. Básicamente, el problema aquí es Dios estaba harto con ellos. Otra vez 4. Oíd esto a los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos el engaño, con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Cuando se vendían, se subían los precios. Y mezclaban basura con el trigo. Cuando se compraban, se empleaban pesos más chicos. Y así será cuando uno está lejos de Dios. Será muy, muy fácil abusar o olvidar de los necesitados. San Pablo dijo algo curioso sobre la necesidad de trabajar en Efesios 4:28. Si alguien quiere leer Efesios 4:28.
El que gustaba no guste más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Hombres del mundo van a pensar, pues si voy a trabajar, es para mí, o tal vez para mi familia. Pero el cristiano verdadero también está trabajando para tener algo para compartir con los de necesidad, porque sabe que para Dios esto es una prioridad. Parte de la razón de trabajar para un cristiano verdadero es tener algo con que se puede ayudar a los necesitados. 7. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Jurar por la gloria de Jacob era el orgullo de ese pueblo. Y cuando te jures en la corte, jures sobre algo que no va a cambiar. Y Dios dice, ese orgullo, esa soberbia de ellos, jamás va a cambiar. Puedo jurar por esto. Y después dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Es una manera de hablar. Cuando Dios dice que jamás iba a olvidar, quiere decir que jamás iba a perdonar y que esos iban a morir en sus pecados y muy pronto. 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto? Dios anunciaba aquí un diluvio de juicios, como el río Nilo cuando inundaba a todo Egipto. Y se puede decir que nosotros también, en estos tiempos, estamos viviendo bajo un diluvio de juicios. Primero vino la pandemia. Se puede mencionar otras cosas antes. Después el impacto financiero. Y luego los disturbios, con los saqueos más fuertes del mundo. Y ni sabemos cuándo todo esto va a acabar. 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Se puede decir metafóricamente que algo semejante ha pasado con nosotros. Según el presidente de ese país, tuvimos la mejor economía en la historia del país. La gente viajaba a todas partes como turistas. Se disfrutaban de toda forma de deporte, en estudios grandes. Habían conciertos de toda forma de música. Se pudiera irte a restaurantes de cualquier forma de comida con muchos amigos. Y al mediodía, económicamente hablando, el sol se puso negro. En una hora escuchamos de más despidos masivos. Hoy se hablaban de T-Mobile, AT&T y otros. Están diciendo, tenemos que despedir gente. 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Cuando una familia pierde un hijo, es una tragedia, nunca se olvide. Pero si es el hijo unigénito, es algo insoportable. Y esto aún no ha pasado en este país ni en otras partes. Es que todos concluyen que esto pasará rápidamente. Casi, casi está terminando. Pero es extraño reflexionar cómo muchas de las iglesias grandes de este país ahora han estado cerradas ya por casi medio año. Y el tiempo sigue pasando. Y ahora hablan de más cuarentena. Pero seguramente no hay aún el gran arrepentimiento. Muchas sigan celebrando sus perversiones más que nunca jamás. Es que Dios ha mandado su diluvio de juicios, pero el arrepentimiento no ha llegado a nuestra cultura corrompida. Pero Dios tiene otras tácticas que se puede emplear. Versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Después de Malaquías, no había profeta alguna por 400 años. Cuando vino Juan Bautista, Dios no mandaba más profetas por 400 años. Y hermanos, en realidad, esto es el peor de los juicios. Dejar que la gente ande en la pura oscuridad. 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay muchos ahora que serían muy alegres por esto, diciendo, ya por fin estamos hartos de tu Dios y sus mandamientos y su condenación de nuestras perversiones. Que sea quitada su palabra para siempre. Pero hermanos, en la oscuridad se pierden las bendiciones de una civilización ordenada. Y ya estamos viendo el principio de esto. Durante una gran apostasía, no quieren escuchar ni de la ley ni del evangelio, pero sí desean los beneficios, la bendición, las bendiciones que esas doctrinas producen. Y cuando las bendiciones rápidamente se acaban, se pueden decir, regrésanos la palabra. Esto fue un gran error. Pero Dios dice aquí que será muy tarde. 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Las iglesias muy grandes sigan cerradas. Y tú puedes decir que la gente puede escuchar por internet. Y es cierto. Pero no están unidos alabando. A veces escucho en domingo a mi esposa mirando una iglesia de su pueblo en Ohio y ella está en la, en la sala cantando, pero solita. Y si los perversos toman más y más control, se pueden declarar que todo esto de la palabra de Dios es muy odioso. Condena los pecados que ellos aman. Y por lo tanto, tiene que ser ilegal. ¿Qué es en algunas partes? Si te prediques sobre algo equivocado. Hermanos, nosotros hemos estado acostumbrados de ciertas libertades. Pero las libertades eran simplemente otro impacto del Evangelio. Rechazando a Dios, no hay garantía de libertad alguna. Segundo de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero si las iglesias andan entristeciendo al Espíritu, odiando su ley y su moralidad, ¿cómo es que creen que serán libres? 13. En aquel tiempo, las doncellas y los jóvenes desmayarán de sed. Las doncellas hermosas. Normalmente los jóvenes son fuertes, llenos de poder. Pero cuando se caigan más y más en el pecado, en el rechazo de Dios, hasta rechazando el bautismo de Cristo, siendo más cómodos con los del mundo, se van a desmayar por promesa de Dios. 14, último verso. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más levantarán. Los de Israel. Estoy escuchando un judío cristiano predicando, dice, esta tribu del norte estaban asimilados en el mundo y nunca estaban recuperados. Jurando por Samaria y Dan, era jurar por sus templos falsos que tenían becerros de oro. Su religión, en el fondo, era una forma de idolatría. Podemos pensar de Jezabel y su esposo cuando era rey. Y cuando las nuevas generaciones andan también lejos de Dios, pero cerca del mundo, veremos el mismo. Puede ser que tengan una forma de piedad, pero negando su poder, o sea, su eficacia. Segundo de Timoteo 3:1, estamos llegando al fin. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. No hay lugar para los pobres. Se aman a ellos mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y alguien puede concluir, oh, están hablando de los mundanos. Está hablando de la iglesia. Porque dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evitan. Tendrán la apariencia de piedad como el canastillo de fruto tenía una buena apariencia, pero por dentro estaba podrida. Tendrán la apariencia de piedad porque técnicamente están en pacto con Dios, pero no están fieles al pacto. Tienen algo de la profesión de la fe. Tal vez vienen de familias cristianas, pero no tienen la posesión de una relación verdadera con Cristo. Y esto ahora es bastante común entre grandes cantidades de jóvenes que han crecido en familias cristianas en este país. Conclusión. Había un punto claro de aplicación en este capítulo. Es el amor por los necesitados. He citado varios versos al respecto, pero quiero terminar con algo que vino de la boca de nuestro Señor, hablando de la fe que será aprobada en el día final. Voy a cerrar en Mateo 25:31. Estamos llegando al fin. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es claro, estamos hablando del juicio en el día de final. Y yo he escuchado muchas opiniones. En un estudio bíblico, un hermano me dijo: en el día del juicio, Dios solamente va a pedir: ¿qué hiciste tú con Jesús? ¿Recibiste Jesús? Y es un folclórico muy común, pero no existe en ninguna parte de la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Porque hicieron todo eso naturalmente. Ni estaban recordando. Siempre estaban ayudando a los necesitados porque eran cristianos verdaderos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, a los necesitados. Cuando andamos mostrando la misericordia a los pobres, a los perdidos, a los miserables, entonces estamos portándonos como nuestro Señor. Porque Cristo miraba desde el cielo a los pobres pecadores, a los ciegos, a los ignorantes y rebeldes, y decidió sacrificar su vida para nosotros. Y si tenemos al más mínimo de la nobleza del Señor, será parte de nuestra vida también mostrar la misma compasión. Y si esto es algo que tú quieres, no solamente vivir para ti mismo, para tu familia, sino producir bendiciones entre otros menos afortunados, puedes pasar en breve durante la adoración y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias por ese libro de Amós. Ha sido duro, pero ha sido muy valioso en nuestros días, Señor. Ayúdanos a salir de aquí con la prioridad correcta, sabiendo lo que tú dices en tu palabra y no simplemente siguiendo las tradiciones modernas o lo folclórico cristiano que es tan común en nuestros tiempos. Queremos estar fieles a ti, Señor, y a tu pacto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.